Departamento de Estado publica informe anual sobre tráfico humano y concluye gira por África del presidente Obama. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington, les saluda Leonardo Bonet. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es lunes 27 de julio de 2015. Nos acompañan Margot Leilani Tobinger en la producción y Zina Badler-Rahman en la sala de ingenieros. Cuba fue removida de la lista negra del escalafón del Departamento de Estado en la lucha para erradicar el tráfico humano.
Estas son las razones por las cuales el Departamento de Estado excluyó a Cuba de la lista negra de la lucha contra el fenómeno criminal del tráfico humano y lo ubicó en la sección de países catalogados dentro del grupo de observación especial.
El gobierno reportó esfuerzos significativos para la lucha contra el tráfico sexual, incluyendo el apresamiento de traficantes de sexo, la provisión de servicios a víctimas de este tipo de delitos y los esfuerzos sostenidos para hacer frente a la demanda de sexo comercial en el sector del turismo.
Sin embargo, el informe del Departamento de Estado también recalcó que existen preocupaciones porque el gobierno de la isla ha fallado en el cumplimiento de compromisos sobre mínimos estándares internacionales.
Entre otros, la negativa a reconocer el trabajo forzado como un problema y combatirlo. Entonces, este es otro de los temas en el diálogo con funcionarios cubanos.
La lista de observación especial se refiere a aquellos países cuyos gobiernos no cumplen con los estándares internacionales de combate al tráfico humano, pero están haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. En la región, Bolivia, Costa Rica, Haití y Jamaica acompañan a Cuba dentro de esta lista. La determinación también implica que estos países pueden recibir apoyo estadounidense para combatir el flagelo bajo argumentos como este.
También reconocemos los compromisos del gobierno para propiciar reformas para cumplir con los protocolos preliminares de Naciones Unidas, lo que es un paso muy significativo.
Venezuela es el único país de la región que permanece en la lista negra. Lina Correa, Voz de América.
Gracias por estar en nuestra sintonía. A continuación, el colega Alberto Pimienta nos informa que el presidente Obama continúa su gira por África realizando la última parada en Etiopía.
El presidente Barack Obama llegó a Etiopía en una visita histórica al ser el primer mandatario estadounidense que visita esa nación africana. Uno de los principales factores en la agenda de Obama, su paso por África en Kenia y Etiopía, ha sido la lucha contra grupos extremistas como Al-Shabaab, que se responsabilizó de un ataque con bomba el domingo en un hotel en Somalia.
Etiopía enfrenta serias amenazas y su contribución a la Unión Africana en Somalia ha reducido las áreas controladas por Al-Shabaab. Pero como el primer ministro aseguró, el ataque en Mogadishu nos recuerda que grupos terroristas como Al-Shabaab solo ofrecen muerte y destrucción y tienen que ser destruidos. Tenemos más trabajo por hacer.
La visita de Obama también ha sido criticada por grupos de derechos humanos que aseguran que legitima a un gobierno opresor. En las elecciones parlamentarias de mayo, el partido gobernante ganó todos los escaños.
Discutimos pasos que Etiopía puede dar para mostrar progreso en promover una buena gobernanza, protección de derechos humanos, libertades fundamentales y reforzar la democracia.
Obama también se expresó sobre el preocupante estado de la libertad de expresión en el país. El Comité para la Protección de Periodistas cataloga a Etiopía como el segundo país en África con el mayor número de periodistas presos.
Creo que cuando todas las voces están siendo escuchadas, cuando la gente sabe que está siendo incluida en el proceso político, eso hace que un país sea más fuerte y más exitoso y más innovador.
Alberto Pimienta, Voz de América, Washington.
Durante la estadía del presidente Obama en África, las alertas por su seguridad se dispararon, pues el fin de semana estuvo marcado por ataques terroristas. Detalles con Gilberto Cabrera.
La capital de Somalia fue epicentro de un ataque terrorista que, según testigos, hubiera podido causar centenares de muertos. Un camión con una tonelada de explosivos fue detonado enfrente a uno de los hoteles más seguros de la ciudad, por ser frecuentado habitualmente por diplomáticos hacia quienes iba dirigido el ataque. 8 víctimas mortales y 20 heridos fue el resultado del atentado perpetrado por la filial de Al-Qaeda, Al-Shabaab.
Este fue un ataque en el que la mayoría de las víctimas eran civiles inocentes.
Casi de manera simultánea, en un mercado de la ciudad de Damaturu, en Nigeria, una niña de 10 años detonó una carga explosiva que acabó con la vida de 14 personas y dejó a 47 más en estado crítico. Aunque la autoría de este crimen atroz, entre otras cosas por el uso de la menor de edad, no ha sido adjudicada, las autoridades presumen que fue perpetrado por Boko Haram.
Ella se aprovechó de la concentración de personas en la entrada cuando pasaban por los puestos de control. Antes de ingresar, detonó la carga que la mató a ella y a 14 personas más.
Otras 8 personas murieron y 44 resultaron heridas en un club deportivo en un poblado cerca de Kirkuk, en el norte de Irak, tras un ataque suicida, seguido por otra detonación cuando los deportistas trataban de escapar del lugar. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Seguidamente, nuestra colega Celia Mendoza desde Nueva York nos informa que la batalla contra el autodenominado Estado Islámico se intensifica con la decisión de Turquía de trabajar con Estados Unidos.
Estados Unidos y Turquía han llegado a un acuerdo general para adelantar un plan militar que busca eliminar la presencia del grupo yihadista Estado Islámico en un tramo de 60 millas en la frontera norte con Siria, lo que ha llevado a bombardeos aéreos en busca de una zona segura.
Turquía tiene el derecho de tomar acción en relación a objetivos terroristas y nosotros apreciamos su interés en acelerar sus esfuerzos contra el EI. Estaremos en contacto continuo en los próximos días y otra vez, francamente, pienso que esto puede llevar a tener un mayor impacto para reducir el territorio de refugio seguro que tiene el EI a lo largo del norte de Siria e Irak, y Turquía puede desempeñar un importante papel en esos esfuerzos.
Los cuales incluyen el uso de aviones estadounidenses, combatientes sirios y las Fuerzas Armadas turcas para retomar este tramo de la frontera. Campaña que, de acuerdo al primer ministro turco Ahmet Davutoğlu, continuará mientras exista la amenaza del Partido de Trabajadores de Kurdistán y el Estado Islámico. Esto a pesar de la oposición del pueblo turco.
Me preocupa lo que está pasando por mi seguridad personal y la paz en nuestro país. Quiero paz de inmediato y le digo no a la guerra.
Turquía pidió reunirse con la OTAN mientras se finalizan los detalles de esta delicada operación que podría poner en riesgo el apoyo kurdo en el norte de Irak. Celia Mendoza, Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más noticias a fondo.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
Les habla Patricia Dalmasi desde Washington. Este es Foro Interamericano.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
Por la gente joven que no ve la posibilidad o no encuentra la posibilidad de presentarse como contribuyentes a la sociedad.
Sintonícenos en nuestra página web boanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Desde Washington. 30 minutos de información nacional. Internacional. Espectáculos. Entrevistas. Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable. Bienvenidos de regreso a nuestro programa A Fondo. Cientos de personas salieron a las calles de Ciudad de México este domingo para conmemorar los 10 meses del aniversario de la desaparición de 43 estudiantes en el sureño estado de Guerrero, tal como nos informa Mercedes Santesana.
De Ayotzinapa.
Los manifestantes marcharon por la avenida Reforma encabezada por un grupo de padres de los alumnos desaparecidos. Los padres sostenían grandes pancartas con imágenes de sus hijos.
Y demostrándole a este gobierno que no pararemos ni un solo día, si es posible, para encontrar a nuestros hijos.
No vamos a descansar hasta que nos entregues sanos y salvos a nuestros hijos, porque si algo les llegara a pasar a nuestros hijos, a ti te hacemos responsables.
Los portavoces de los padres dicen que van a seguir teniendo esperanza hasta que vean una prueba concreta de que los jóvenes han perecido.
Los padres, los estudiantes, tenemos la obligación moral, ética, de seguir buscándolos. Y es una obligación de padres también continuar en la búsqueda. No podemos abdicar de la misma si no tenemos evidencias científicas.
La semana pasada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México emitió un informe cuestionando la investigación de las desapariciones realizada por el gobierno. La oficina del Procurador General dijo que los estudiantes fueron atacados por la policía local el 26 de septiembre de 2014 y entregados a un cártel de la droga que los mató e incineró sus cuerpos en un vertedero de basura. Mercedes Antezana, para La Voz de América.
Nuestra colega Angélica Herrera nos informa que, como le prometimos la semana pasada, le presentamos la primera parte de nuestra serie Un viaje a ninguna parte.
Fue súper rápido. Fue...
La historia de Carlos comienza como la de muchos jóvenes inmigrantes.
En la noche ellos me dijeron, oh, mañana te vas para tus tíos, y fue impactante.
Una amenaza de extorsión contra sus padres lo obligó a embarcarse en un peligroso viaje desde El Salvador.
Es duro porque tú llegas a lugares que no conoces, gente que no sabes con quién estás, pasas días sin comer, estás en lugares súper feos.
Llegar a la frontera fue detenido.
Estuve más o menos 10 días en migración, en la famosa hielera que le dicen, que es un cuarto súper frío.
Su travesía terminó en el estado de Maryland, donde hoy vive y estudia junto a sus compatriotas Diego y Jennifer, que al igual que él, tratan de adaptarse a una vida muy distinta a la que conocían.
Pero las demás personas como que te ven raro, los profesores. Bueno, tuve la oportunidad de tener un profesor que, no sé, era como racista.
Y mientras sueñan con superar las barreras sociales y del idioma, también intentan curar las heridas de la separación.
No poder ver a mis hermanos, no poder ver a mi familia, que ha sido la que de igual manera me han apoyado cuando mi mamá no estuvo durante mi niñez, pues creo que eso es una de las cosas más difíciles que me ha tocado.
A pocos kilómetros de esta secundaria conocimos a Ferdi. A su corta edad de 3 años también soportó el arriesgado viaje desde Guatemala con su madre, quien hoy ya no está con él.
Llegó la noche, nada, no me llamaba, yo le marcaba y no me contestaba. Y el niño lo había dejado conmigo y de ahí ya no regresó.
La abuela de Ferdi piensa que la madre del pequeño se fue huyéndole a la deportación. Se estima que unas 66 mil familias cruzaron la frontera en 2014 y más de 68 mil menores lo hicieron sin la compañía de un adulto. Gran parte de esos niños y jóvenes reportaron haber sido víctimas de acoso sexual, violencia física y amenazas en el camino. La mayoría prefirió no compartir su historia frente a las cámaras, algunos por miedo a ser reconocidos por sus agresores y otros por vergüenza de que sus nuevos compañeros de clase conozcan su situación. En los próximos meses, cada uno de estos jóvenes, incluso el pequeño Ferdi, tendrá que presentar su caso en una corte de inmigración. Angélica Herrera para La Voz de América.
Seguidamente, nuestra colega Yoconda Tapia presenta una entrevista acerca de un proyecto de ley auspiciado por la legisladora republicana de Florida, Eliana Ross Lehtinen, y el legislador demócrata de California, Tony Cárdenas.
Es un placer presentar este proyecto de ley con mi colega Tony Cárdenas, demócrata de California. Y el proyecto es para ayudar a los inmigrantes a formar parte de la sociedad americana. ¿Cómo? Bueno, le vamos a dar fondos a fondos federales, a localidades, a estados, a grupos que ayudan a los inmigrantes para hacerse residentes permanentes de los Estados Unidos, para que tengan la habilidad de hablar mejor inglés, para que aprendan más de nuestro sistema de gobierno y ayudarlos en convertirse en ciudadanos americanos. Así que es un programa especial, un programa nuevo, para darle un grant, o sea, una ayuda financiera a todas las entidades que puedan calificar, a las ciudades, a los estados, y entonces estas organizaciones que van a ser pequeñas y existen en toda nuestra nación, puedan recibir fondos. Con esos fondos, ¿qué hacen? Ayudan a los inmigrantes con los aspectos legales de cómo convertirse en ciudadanos americanos. Y lo que queremos hacer es promover el entendimiento de cómo funciona nuestro gobierno para que se puedan hacer ciudadanos, entender nuestra democracia y ayudar a los inmigrantes poder ser ciudadanos americanos valiosos para este país. Y yo creo que ese es un sueño para tantos inmigrantes, ser ciudadanos americanos. Yo sé que fue para mí también. Yo nací en Cuba y soy americana por este proceso de llenar la planilla, aprender inglés, saber cómo funciona nuestro gobierno, examinarme, y al fin fui ciudadana americana. Así que es para ayudar a las organizaciones al nivel local recibir fondos para que ellos puedan establecer programas para estimular el interés en nuestros inmigrantes para convertirse en ciudadanos americanos.
Ileana Ross Latinen es representante republicana de Florida. A esta hora hacemos una pausa y luego regresamos con más noticias a fondo.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América, por Voazat. Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Seguimos con más noticias a fondo. Nuestro colega Juan Ignacio González Prieto nos informa desde Buenos Aires que la presidenta argentina advirtió y denunció que existen intereses políticos y económicos que intentarán desestabilizar la integración y las democracias de América Latina unidas a través de la UNASUR.
La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner señaló que el Mercosur y la UNASUR deben fortalecer su integración para evitar la injerencia de organismos multinacionales o potencias extranjeras y criticó duramente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
La integración de Venezuela, de Bolivia, constituyen un éxito para el Mercosur y un estrepitoso fracaso para quienes durante años pronosticaron que el Mercosur finalmente iba a fracasar. Estoy convencida de que la unidad de la América del Sur va a permitir sostener estos años de crecimiento económico y de inclusión social. Tal vez se esté pergeñando en algún lugar nuevo plan que no se llame Cóndor y que seguramente no va a tener la intervención de las Fuerzas Armadas, sino que tal vez va a ser más sutil, más sofisticado. En algunos casos pueden ser buitres. Siempre son aves de rapiña. Tenemos que fortalecer más que nunca nuestras democracias. Acá, como no hay un Consejo de Seguridad donde 5 o 6 pueden vetar y decir que lo que dice el conjunto está mal y hacer prevalecer posiciones hegemónicas, acá resolvemos las cosas con mayor velocidad y eficacia.
Recordemos que los presidentes de Argentina, Bolivia, Venezuela y Ecuador han sido los que más han impulsado en los últimos 15 años la independencia de criterios políticos y económicos del Cono Sur. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
Y desde Buenos Aires nos vamos a Bogotá con Juan Álvaro Castellanos, quien nos informa que en Colombia Naciones Unidas confirmó acompañamiento en las negociaciones entre gobierno y las FARC.
El informe de Naciones Unidas ratificó que un equipo de expertos integrado por la Secretaría Adjunta de la ONU iniciará en breve monitoreo y verificación de los temas en las negociaciones, como también el cumplimiento unilateral de las FARC en el cese iniciado hace 7 días. La confirmación se produce luego de la suspensión de bombardeos a los armados anunciada por el presidente Santos sin ceder, dijo, ningún territorio.
El gobierno nacional y sus instituciones, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, continuarán garantizando en todo el territorio nacional.
La organización Nación Entidad No Gubernamental en Santander, departamento del nororiente del país y zona afectada en el conflicto, respalda el cese como primer paso al acuerdo, según su director Francisco Ocampo.
Son los gestos que el proceso de paz necesita para ir ganando los elementos de confianza al pueblo colombiano en sus desarrollos.
Sin embargo, sectores políticos de oposición en el Congreso mantienen reservas sobre la decisión del gobierno frente a la contraparte del diálogo. En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castellanos para Voz de América.
Pese a los esfuerzos del gobierno chino para animar los mercados, la bolsa de Shanghai tuvo su mayor caída desde 2007. El principal índice de la bolsa de valores de Shanghai registró un descenso del 8,48% este lunes, la mayor caída en más de 8 años. Según analistas, este desplome avivó el temor entre los inversionistas globales sobre la segunda mayor economía del mundo.
A pesar de que vimos que el Banco Central tomó medidas recientemente para estabilizar el mercado, los ánimos no se han estabilizado en absoluto. Y después del gran desplome de hoy, la gente ha recordado la reciente caída que todavía está muy clara en las mentes de las personas. Por lo tanto, a corto plazo, ese temor puede hacer que el mercado fluctúe mucho.
En los últimos días, una sucesión de malos indicadores contrarrestaron los esfuerzos del gobierno para energizar las bolsas del país, que ya habían sufrido caídas importantes en las últimas semanas. No obstante, inversionistas chinos, ya acostumbrados al sube y baja, siguen optimistas.
Los mercados cayeron no hace mucho tiempo, por lo que ya tengo inmunidad y no estoy ansioso. Creo que los mercados han alcanzado sus mínimos y no hay mucho espacio para una mayor disminución. Creo que se recuperará de nuevo después de caer.
El desplome de los mercados chinos afectó todas las bolsas asiáticas, entre ellas las de Hong Kong, que cerró la jornada con una caída de 3,09%. Asimismo, la bolsa de Nueva York abrió con pérdidas, tendencia que también se registró en los mercados del resto del continente. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington. Un implante cerebral operado por control remoto que puede determinar el camino a seguir por un ratón está siendo desarrollado por científicos. La información con María Franco.
Este aparato conectado a la cabeza de este ratón puede inalámbricamente inyectar fármacos a profundidad en el cerebro solo con el clic de un botón. Científicos de las universidades de Washington e Illinois dicen que puede arrojar pulsaciones de luz a las células y además inyectar medicinas. El aparato tiene una sonda ultradelgada, más fina que el ancho de un cabello, la cual se implanta en el cerebro. Está impulsado por una diminuta batería con drogas contenidas en pequeños receptáculos, cuyos canales microfluídicos pueden administrar el fármaco mientras el pequeño diodo que emite luz ofrece fotoestimulación. Aquí el ratón de la derecha fue obligado a caminar en círculos, luego de habérsele inyectado una droga en células específicas del cerebro. Los investigadores dicen que fueron capaces de determinar el camino a seguir por parte del ratón, al estimular el cerebro de diferentes formas. Su implante es menos dañino al tejido cerebral que los tubos metálicos o cánulas típicamente utilizados para inyectar medicinas. Los científicos tienen la esperanza de que este aparato pueda, eventualmente, llevar al desarrollo de sondas mínimamente invasivas para poder tratar inalámbricamente una gama de desórdenes neurológicos en los seres humanos. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Y a continuación, Miguel Ángel Rivera, nuestro colega de televisión, nos informa que para aquellos que combatan un cáncer, los costos de tratamiento deberían ser lo menos que debería preocuparles.
Cáncer es la palabra del médico que puede llevar a una cadena de interrogantes. Para muchos estadounidenses, la siguiente pregunta es la peor: ¿cuánto me va a costar? Ahora, en un nuevo informe, 180 de los mejores oncólogos del país le han pedido al gobierno que remedie el problema de los costos de esta enfermedad. Entre sus hallazgos, se encontró que el estadounidense promedio, con cáncer y con un salario de $52,000 por año, puede gastar la mitad de su cheque en tratamientos, aún contando con seguro médico. Los doctores, además, señalaron el hecho de que, en un año, con algunos tratamientos, el costo puede exceder los $100,000, un trago amargo para los pacientes, quienes a menudo tienen que escoger entre estos fármacos salvavidas y su comida, hipoteca o educación. La solución, según estos especialistas, es que el gobierno tome medidas, tales como la importación de fármacos anticáncer menos costosos, y permita que el seguro gubernamental negocie los precios, promoviendo acceso a medicinas genéricas. Son pasos que podrían ayudar enormemente a los pacientes de cáncer y sus familias en Estados Unidos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Así llegamos al final de A Fondo. Un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Tovinger en la producción general y Zinab Abdelrahman en la sala de ingenieros, vamos a dejar escuchándoles, dejándoles escuchar, a Meghan Trainor con su nueva canción junto a John Legend, titulada Like I'm Gonna Lose You, como si fuera a perderte. Será hasta mañana.
I found myself dreaming in silver and gold, like a scene from a movie that every broken heart knows. We were walking on moonlight and you pulled me close. Split second and you disappeared, and then I was all alone. I woke up in tears with you by my side, breath of relief, and I realized no, we're not promised tomorrow. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye.
Of an eye, just a whisper of smoke, you could lose everything, the truth.